Hola, hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos y hoy vamos a hablar con una especialista en estos temas de la historia contemporánea y social, que es la profesora María Inés Tato. ¿Cómo estás, María Inés?
Muy bien, Natillo, muchas gracias por la invitación.
Vamos a hablar de... en realidad vamos a hablar de algunas cosas de la Segunda Guerra Mundial, pero... agosto es un mes terrible, que lamentablemente entre la cantidad de cosas que pasan en el mundo casi ni se notó en las noticias. Se cumplieron 72 años de las primeras, afortunadamente las únicas experiencias en los seres humanos de los efectos de las bombas atómicas. Esto es Hiroshima y Nagasaki. Estados Unidos ya había derrotado. Esto es un panfleto quizás, pero forma parte de alguna convicción que uno trae de muchos años. Ya había derrotado a Japón y, sin embargo, tiró dos bombas atómicas. De estas cosas, de los antecedentes de esta guerra del Pacífico, esto es entre Japón y los Estados Unidos y algunos aliados, vamos a hablar con María Inés. Es un gusto tenerte, María Inés. Espera que hay ahí un problema con el micrófono, vení para acá. Te va a acomodar María Inés Tato porque está, te va a acomodar Alicia. A ver ahí, ahí sí, ¿se escucha bien? ¿Sí? A ver, María Inés.
¿Hola?
Sí, sí, perfecto. No, porque no te escuché bien recién. María Inés, Japón era un país casi desconocido, porque, bueno, el mundo se ve desde donde, desde donde uno vive, se ve desde Occidente, y se asoma hacia el fin de 1900, haciendo la primera movida, ¿no? Es decir, estaba muy encerrado en sí mismo y de pronto aparece ocupando una parte de China, después Corea. ¿Por qué no explicas un poquito eso?
Bueno, Japón es partícipe, como también lo son las potencias occidentales o la mayoría de ellas, de un desarrollo imperialista que se inicia aproximadamente en el último cuarto del siglo XIX. Es decir, Japón, en ese sentido, comienza a pujar por la expansión territorial en el Extremo Oriente y entrando en conflicto con los intereses de las potencias occidentales que también se están expandiendo en la zona y sobre todo con Rusia, con quien va a tener en 1905 una guerra justamente en torno al territorio de Manchuria. Y como vos señalabas antes, había iniciado previamente una expansión a costa de China y también de otros estados aledaños, digamos. Es decir, pasar de su condición insular a también tener presencia en el continente asiático,
¿no? En realidad con China ya se la habían agarrado varias potencias occidentales desde la Guerra del Opio, mediados del siglo XIX, 1840 y pico, 1850, primero Inglaterra, después Francia, después Alemania, después de todo el mundo por lo menos intenta tener alguna base para militar para poder comerciar y meterse en China, ¿no?
Sí, es un mercado muy codiciado, como lo había sido antes la India, ¿no?
También. Tal cual. Y bueno, Japón quiere decir, bueno, si ustedes están repartiendo una parte de una zona que tiene que ver con mi influencia, yo también quiero tener por lo menos algo, ¿no?
Por supuesto, es parte de la lógica del imperialismo, ¿no? La idea de que un Estado no tiene estatus como tal si no cuenta con colonias, si no cuenta con territorios dependientes, ¿no? Entonces, esa misma lógica es la que adopta Japón en el Extremo Oriente.
Tenemos a... a Japón. Hay una cosa curiosa. Vos, casualmente, María Inés Tato me acaba de traer un libro, le agradezco, que de su reciente autoría, que es La trinchera austral, la sociedad argentina ante la Primera Guerra Mundial. A propósito de la Primera Guerra Mundial, es curioso porque Japón le declara la guerra a Alemania para quedarse con alguna cosita que tiene Alemania en China y algunas islas, ¿no?
Exacto, sí. Hay un cambio de una guerra mundial a otra de bando, claramente, como también le ha ocurrido a Italia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, hay cambios de alianzas. En este caso, Japón, durante la Primera Guerra, está con el bando de los aliados.
Tenemos a Japón Después, este asunto, vamos a hacer un saltito, este asunto de Japón invade China en el... porque estaba con, en el norte de China, ¿no es cierto? Pero después hay una invasión general de China en el 37.
Sí, y se inicia lo que formalmente se llama la Guerra del Pacífico, ¿no? Que después continuará durante la Segunda Guerra Mundial, casi como un frente adicional de la Segunda Guerra, pero que originalmente tiene una vinculación directa con la guerra entre Japón y China, sus orígenes por lo menos.
Hay una... debido a esta invasión japonesa a China, hay sanciones económicas de las dos potencias del Pacífico que tenían intereses. Vos decías, hablabas de la India, la perla de su colonia, la colonia más importante de Gran Bretaña es la India, pero además Gran Bretaña tiene Birmania, tiene un montón de islas y tiene una alianza importante con Holanda que conserva la actual Indonesia, ¿no?
Exacto.
Y claro está, Estados Unidos. Esto es complejo, pero algunas cosas hay que decirlas. Estados Unidos ya tenía desde principios de siglo, por la guerra que le hace a España,
Filipinas
y Guam, que ahora entró...
Ahora están nuevamente en el candelero, sí,
en el candelero, en el Pacífico estamos hablando, ¿no? Entonces, estos intereses de Occidente, obviamente, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña le temen a la expansión japonesa, y entonces hay sanciones, sanciones económicas, no le venden petróleo, Estados Unidos le prohíbe a los mercantes japoneses cruzar el canal de Panamá, y bueno, hay negociaciones, hay presión japonesa, pero no le daba, no puede progresar Japón, no le venden petróleo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Tenemos como una suerte de bloqueo económico, ¿no? Que después va a generar una reacción también de Japón a partir del 41 contra las diferentes posesiones británicas y norteamericanas en el área, ¿no? Es decir, ya en 1941 la guerra del Pacífico cobra otra dimensión porque se incorpora mucho más activamente este escenario de conflicto, ¿no? Es decir, vamos a tener un avance constante de Japón, ataques a diferentes bases navales norteamericanas, como las que vos señalabas, Filipinas, Guam, Hawái, y también otras posesiones británicas como Hong Kong, ¿no? Es decir, va a tener toda una como reacción un ataque directo a estos intereses anglo-norteamericanos en la región.
Lo que pasa es que el ataque... Hay algo que se destaca de Japón, ¿no? Japón no avisa. Captura primero China, y sin decir aquí estoy. Después hace lo mismo contra Rusia y lo mismo contra Estados Unidos. Hawái era una posesión estadounidense y ahí está la mayor base del Pacífico norteamericana, y hay un ataque. Está discutido esto de la sorpresa, ¿cómo
sí,
es eso?
El factor de Pearl Harbor, ¿no?
Sí.
Sí, siempre hay teorías conspirativas también en torno a esto, y la noción de que tal vez Estados Unidos era consciente de que era inminente el ataque a Pearl Harbor, pero lo deja hacer para tener un argumento para intervenir formalmente en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no sé, eso es debatible, ¿no? Por supuesto,
claro.
Pero también era esperable, si se quiere, tras esa seguidilla de ataques japoneses, no era tan inverosímil la posibilidad de que existiera un ataque, ¿no? Es decir, podía considerarse que, aunque no medio un anuncio formal, podía ser efectivamente un blanco, ¿no? Pero bueno, sobre eso se ha discutido mucho y se sigue discutiendo. Si hubo algún tipo de manipulación por parte del gobierno norteamericano de esa circunstancia para aprovecharla políticamente, o si fue simplemente un ataque sorpresa que genera la entrada de Estados Unidos.
Bueno, le hizo bastante lío, ¿no?
Sí.
Yo tengo anotado 2.400 muertos, 18 navíos hundidos, y todo con aviones, porque es desde portaaviones que se hace esa incursión. Pero hay una cosa que es curiosa. Vamos a dejar Pearl Harbor. Vamos aprovecho para después hablar la reacción de Estados Unidos. Vamos a poner una musiquita. Vamos a poner a... Hoy elegí a Carlos Di Fulvio, me lo habían pedido varios. Uno pone un grande indiscutido y enseguida le pide otro. El sábado pasado puse Edmundo Rivero. Y lo que pongo es música vinculada a la llanura, que es mi compromiso. Esto es un valsecito lindo de Orlando Veracruz, que se llama Chasque para la Costa y que Carlos Di Fulvio lo tiene, que es una maravilla. Vamos.
Yo tengo un oficio, patrona estrellero, comprendo en qué forma conversa la luz. Yo sé la guajida que tiene el lucero de las tres Marías, conozco el sendero y sé por qué causa no sale la cruz. Y tengo otro oficio, patrona platero, trabajo en la noche, se lee de metal, y hago un jazmín blanco, santos milagreros, virolas pa' gauchos y anillos novieros, y visto de fiesta la luz del puñal. Si usted necesita que un hijo costero le labre un mensaje celeste de amor, si quiere algún verso, yo soy estrellero y en la brujería de un arroyo islero fundiré la plata del canto mejor. Y tengo otro oficio, cazador de versos, mis trampas de seda recorre un querer, sigo mi destino, mi rumbo no tuerzo, y entre las guitarras, señora, converso de flores calandri, dulzura mujer, patrona esta noche, serena en que brilla, clarita en mi frente, te lavanda el verón, cúrenme esas aguas, tantas pesadillas, ellos los encerros de siete cabrillas, colgar en el seno de su corazón. Si usted necesita que un hijo costero le labre un mensaje celeste de amor, si quiere algún verso, yo soy estrellero y en la brujería de un arroyo islero hundiré la plata del canto mejor.
Di Fulvio entonces, y bueno, de Di Fulvio, nosotros nos tenemos que ir a las consecuencias de este ataque japonés a Pearl Harbor. A mí hay una cosa que me llama la atención. Se habla de una gran guerra. Resulta que en muy poco tiempo Estados Unidos, bueno, obviamente hay un avance sobre las islas del Pacífico, pero en muy poco tiempo ya comienzos del 42 ya empieza a dar vuelta la guerra. En 6, 7, 8 meses ya tenemos batallas navales que las empieza a ganar Estados Unidos. Y empieza la maquinaria fenomenal. Es la mayor potencia industrial, empieza a fabricar barcos, saca un barco por semana a Estados Unidos.
Sí, aparte que ya está empezando a experimentar con energía nuclear, con el proyecto Manhattan, que lo empieza a lanzar, creo que si no recuerdo mal, en el 42 formalmente, ¿no?
Claro.
Así que ya los experimentos de lo que vamos a ver en práctica en el 45 ya se inician por ese momento. Y como vos señalás, ya a partir del 44 empiezan los bombardeos masivos, los ataques aéreos masivos sobre diferentes ciudades japonesas, que se intensifican en el 45 y tenemos unos 350.000 muertos de diferentes ciudades, de alrededor de 100 ciudades que son atacadas por estas bombas incendiarias, como forma también de continuar con ese proceso de liquidación de Japón como una amenaza.
Sí, lo cierto del caso, mira, yo tengo acá unas fechas, porque bueno, las fechas son imposibles. En mayo del 42, Estados Unidos derrota la batalla al Mar del Coral cerca de, entre Australia y Filipinas, ya hay una victoria norteamericana. Y en junio se destruye la mitad de la flota de Japón, la famosa batalla de Midway. Uh-huh. Es decir que ya a mediados del 42 queda bastante disminuida la potencia militar japonesa. Ahora Estados Unidos se toma su tiempo. Uh-huh. Lo que más llama la atención es eso, cómo la recuperación de las islas que había tomado, porque claro, Japón toma Malasia, Singapur, como vos dijiste, todas las islas, Filipinas. Uh-huh. La recaptura es isla por isla y demolición de Estados Unidos. Llama la atención eso también. Es decir, en alguna medida Estados Unidos contesta con la misma moneda lo que habían hecho los japoneses, ¿no?
Sí, sí, es una estrategia aparte bastante común, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, esta cuestión de tierra arrasada que aplican aliados y el eje por igual, en la mayor parte de los escenarios de la guerra, ¿no? Me parece que también en ese sentido, vos señalabas esta brecha que hay como entre el 42 y el 45 en lo que pasa en este frente, me parece que en ese sentido tal vez influyó el hecho de que la guerra se estaba desplegando en varios teatros, y Estados Unidos probablemente haya priorizado todo lo que fue Normandía y el Frente Occidental, y ahora en el 45 está libre, alguna vez derrotada Alemania e Italia, está libre como para concentrarse en el último frente que le queda por cerrar, que es el Frente del Pacífico.
Sí, eso es cierto. Lo que ocurre también es que, en realidad, lo que esperaron, si hablamos de, vamos a confundir un poquito a los oyentes, pero si hablamos del Frente Occidental de Alemania, uh-huh, ahí hay una especulación pura de Estados Unidos y de Gran Bretaña esperando que se desangre la URSS, uh-huh, porque después de Stalingrado, enero del 43, hasta el más estúpido de los dirigentes occidentales y diplomáticos de alguna relevancia saben que la guerra la pierde Alemania, uh-huh, y que se vienen los rusos, como se decía en esa época. Estamos en enero del 43. Y recién, un año, casi un año y medio después, tenemos Normandía, es uh-huh, decir, el ataque en el oeste de Occidente. ¿Por qué esperó tanto ese ataque?
Bueno, yo creo que me parece que tiene que ver también un poco con esta cuestión de las internas del bando aliado, ¿no? Que es algo que está siempre sobrevolando las estrategias de la Segunda Guerra. Yendo un poquito más atrás, recordemos un poco cómo se forma este bando con la incorporación tardía de la Unión Soviética, una vez que rompe con el nazismo, rompe con Hitler después del acuerdo del pacto Ribbentrop-Molotov. Y en ese sentido, la Unión Soviética se incorpora al bando aliado, pero con la Unión Soviética ya desde la Revolución de Octubre del 17, el mundo occidental tiene un conflicto latente, más o menos abierto de acuerdo a la coyuntura, y es un aliado incómodo que representa, digamos, una cosmovisión del mundo totalmente diferente de lo que es el capitalismo, la democracia liberal. Entonces, es el enemigo común lo que los une a partir del 41, pero que me parece que una vez está claro que Alemania va a ser derrotada rápidamente, se pasa de la sensación de amenaza que causaba el nazismo a pensar, bueno, ¿qué va a venir después de la caída del nazismo? Y ahí se reavivan todos los conflictos que existían entre ambos socios, ¿no?
Tanto es así lo que vos decís, que en sus memorias de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, el primer ministro británico que enfrenta a Alemania y que es intransigente y no quiere negociar, porque después que captura Francia, Alemania, cae París, Hitler le pide negociaciones de paz a Gran Bretaña y Churchill no quiere saber nada. Y lo que escribe, y esto está escrito, Memorias de la Segunda Guerra Mundial, de Churchill, lo que escribe Churchill es que está esperando que Hitler cometa el error necesario para ganar la guerra, que es atacar a Rusia. Tenemos mensajes, Alicia.
Tenemos mensajes, efectivamente. Amalia Rodríguez agradece el tema que se escuchó de Carlos y Fulvio y pide más. Dice que puede ser una huella o una chacarera. Y acá tenemos a Jorge Armando, que también agradece por la presencia de Atilio y de María Inés, y dice el tema y pregunta, dice que le gusta el tema y pregunta por la relación de Japón con Occidente. No eran amigos, sostiene, y encomillado, ¿no? No eran amigos, justamente, de los ingleses y norteamericanos que les proveían de armas y manufacturas.
Tenemos un mensaje de voz también.
Y a ti, yo, como siempre, escuchándote, Ani de Devoto, la bomba arrojada sobre Nagasaki y Hiroshima, creo recordar, no estoy segura, que primero Japón tiró, atacó Pearl Harbor, ¿no? Corregime si no. Muy interesante el tema. Un beso a Alicia, que está por ahí y que no me pasó los mensajes del programa.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias, gracias. Sí, estoy por aquí. Bueno, se hizo lo que se pudo.
Marines.
Sí, un poco lo señalábamos antes, esta cuestión del ataque a Pearl Harbor como lo que precipita posteriormente la entrada de Estados Unidos en la guerra y la intervención y la escalada de violencia que se dan en el frente del Pacífico.
Pero hay una diferencia de escala. Sí. Ani, muchas gracias por... es un oyente habitual. Los muertos, los combatientes muertos de Estados Unidos son 2.000 y pico. Una sola bomba, la primera bomba atómica, mata de un saque a 120.000 civiles. Sí. Porque es una ciudad que no está vinculada a la cuestión militar, Hiroshima. 120.000. Y además, conviene recordar, ya lo dijo María Inés, pero algo más va a decir ahora, ya estaba derrotada Japón. Ya era, se estaba esperando que se rinda, nada más.
Sí, por eso, bueno, volviendo un poco a lo que estábamos conversando, ¿no? ¿Cómo fue interpretado el tema este del bombardeo? Es lo que se debate todavía, se debatió en su momento, lo que se debate en día de hoy, si era necesario desde el punto de vista de una estrategia militar recurrir a este procedimiento tan letal y tan, digamos, que constituye en sí mismo un crimen de guerra. Ese tema, la cuestión ética me parece que está fuera de toda discusión. Lo que se discute es por qué, en qué momento se lanzó este ataque y por qué se lanzó ese ataque, si había alguna alternativa, ¿no? Y en ese sentido, también tenemos que tener en cuenta otra cuestión vinculada con la cronología de la Segunda Guerra, que es la conferencia de Potsdam, unos días antes justamente de Pearl Harbor. Potsdam se desarrolla en la segunda quincena de julio, termina el 2 de agosto, y ahí los aliados le lanzan a Japón un ultimátum. Es decir, ahí le dicen que tiene que tener una rendición incondicional, cosa que Japón, en realidad, lo que venía negociando era la posibilidad de mantener algún tipo de, digamos, una cierta posición autónoma en algunas cuestiones, desde mantener la institución imperial hasta generar ellos mismos ocuparse del enjuiciamiento de los crímenes de guerra japoneses, de la propia desmilitarización japonesa, es decir, condiciones que consideraba mínimamente necesarias para capitular. Y eso es algo que va a rechazar los potencias aliadas. Es decir, la idea es rendición incondicional o, como amenazó formalmente Truman, la destrucción que va a llover desde el aire.
Que no se sabía, porque había una información de inteligencia, pero fue muy secreta la fabricación acelerada de la bomba atómica. En teoría se sabía esto. Tenemos el top. Nos vamos a la tanda y enseguida volvemos, ¿sí? Bueno, estamos con María Inés Tato conversando sobre los 72 años de este hecho criminal, que fue el ataque atómico a Japón, de un Japón que ya estaba vencido, de dos ciudades aniquiladas, Hiroshima y Nagasaki. Tenemos mensajes.
Muy buenos días, como siempre, acá nosotros todos los sábados aprendemos algo de historia y y parece que estamos cuando íbamos al colegio, al secundario, a los primeros años de la facultad. Así que les agradezco a Tilio todo esto que nos ayuda a seguir pensando y aprendiendo. Somos Gabriela y Andrés de Gerli y la música, Carlos Di Fulvio, un poema. Gracias, Gabriela y Andrés de Gerli. Saludo a la locutora, que es muy amena también su charla.
Buen día, soy Antonio de Casanova. Cuando perdió Japón la guerra, los Estados Unidos le dio un pésamo. Y ellos dijeron que tenía que hacer a los empleados, dijeron que vamos a usar la plata para hacer productos mejores del mundo. Los mejores.
Buen día, soltando pájaros, habla Jorge de La Plata. Nuestra invitada mencionó el tema de la especulación que hay con el tema de Pearl Harbor, ¿no? Si sabía o no sabía Estados Unidos. Hay un tema que es la desclasificación de los documentos de secretos de Estados Unidos que se da cada tantos años, y no sé si no es por ley también eso. ¿No hay nada de eso? O sea, si no se pudo investigar en esos documentos y se desclasificaron. Porque ese tema lo podemos asociar con el atentado a las Torres Gemelas. Siempre.
Buenos días, les habla Franca de Palermo. Con un poquito de afonía acabo de llegar del pequeño viaje que hice, por eso no llamaba. No me extrañan, seguramente, naturalmente. Quiero poner mi cuchara respecto de esto de lo que hace Estados Unidos, de ponerles como carnada esos 2.000 marines en el Pacífico, ahí en Pearl Harbor.
Muchas gracias a todos los oyentes. Sobre este asunto de carnada, ¿no? Siempre es materia opinable. Vos ya lo planteaste, Marines, uh-huh. Esto, ¿no es cierto? En el sentido de que, bueno, alguna noticia podía llegar a tener Estados Unidos, pero no esperaba semejante ataque uh-huh. a su gran base en el Pacífico, ¿no?
Claro, sí. Es en ese sentido, no sé efectivamente si se ha desclasificado o no material en los últimos años sobre este tema, pero siempre,
no,
igual, de todas formas, siempre
no,
es necesario.
No hay nada concreto sobre
no,
eso.
No, y siempre es necesario, aparte, usar otros tamices y utilizar también fuentes de otras, digamos, fuentes de inteligencia aliadas o japonesas también para complementar este tipo de cuestiones. O sea, no solamente la mirada que pueda tener Estados Unidos, lo que puede argumentar Estados Unidos en ese momento, ¿no?
Y sobre lo que planteaste, Jorge, de las Torres Gemelas que se levantó, hubo un politólogo, un vivillo francés, que escribió un libro y ganó mucha plata, planteando las dudas sobre que el ataque de Al Qaeda a las Torres Gemelas podía ser una suerte de carnada, de autoatentado. Uh-huh. Esas cosas no se inventan. Jorge, yo sé que vos no pensás eso, pero el ataque a las Torres Gemelas fue el ataque al corazón financiero de los Estados Unidos. Dos torres fenomenales en Manhattan, el primer ataque que sufre en su territorio, intolerable para los Estados uh-huh. Unidos. Lo que pasa que, claro, algunas cosas ambiguas en la historia anterior dieron pasto para esas cosas, sí. Pero no parece ser que tuviera y que habría que encontrarle una relación. Pero volviendo a María Inés, a Hiroshima uh-huh, y Nagasaki, yeah. Que es responsabilidad del presidente del que queda, porque había muerto Roosevelt, está Truman, ¿no?
Sí, Truman.
Él toma la responsabilidad.
Sí, Truman es marca un endurecimiento de la política norteamericana hacia la Unión Soviética también. Es decir, Roosevelt tenía una relación más cordial, había permitido que Stalin fuera construyendo lentamente un área de influencia en Europa Central y Oriental. Truman, en cambio, ya empieza a, justamente en la conferencia de Potsdam, por ejemplo, a intentar atacar a los intereses de la Unión Soviética y a debilitarlo como eventual escenario de futuro, digamos. No por nada la doctrina Truman es lo que oficialmente en 1947 inaugura la Guerra Fría, esta idea de hay que frenar a la Unión Soviética aquí donde avance, ¿no? Y Truman, de todas formas, lo que es, quiero decir, sí, asume la responsabilidad por los bombardeos. De hecho, tiene todo un discurso muy encendido por radio entre el de Hiroshima y el de Nagasaki, amenazando a Japón y tratando de generar mayor consenso interno en torno a esto.
Discúlpame.
Sí.
Yo quiero reforzar eso. Uh-huh. le tiran una bomba que cae en paracaídas, destruye una ciudad y todavía el presidente de los Estados Unidos sigue mostrándose amenazante diciendo, miren que le vamos a tirar otra.
Sí, sí. ¿Vuelve a exigir ahí la rendición incondicional o dijo una frase algo así como la destrucción va a llover desde el cielo sobre Japón, ¿no? Que es un poco lo que después, cuando efectivamente, días después de Nagasaki, Japón termina rindiéndose, lo que argumenta el emperador japonés, la idea de que esto podía significar la extinción no solo de la cultura japonesa, de la raza japonesa, sino también la extinción de la humanidad, y que eso es lo que lo habría llevado a Japón a finalmente rendirse, por lo menos es lo que argumenta. Pero en realidad también hay que tener en cuenta que si bien Truman asume la responsabilidad sobre esos ataques, también cuenta con el aval de Gran Bretaña, porque tenían un pacto secreto, en cierta forma, los acuerdos de Quebec del 43, por el cual entre ambos tenían que regular el uso de energía nuclear, que se estaba empezando a desarrollar en Estados Unidos.
Estaba todo el mundo, también la Unión Soviética estaba. Después tuvo que apurar el caballo, pero hay un tema. Vamos a volver a escuchar a Di Fulvio, una huella, pero me parece, María Inés, que conviene plantear la cuestión de China, porque uno de los motivos entre Japón, Estados Unidos y Rusia es qué va a pasar en China, el país más poblado del planeta. Esta es una preocupación también para Truman. Uh-huh. Y bueno, esa jugada, después vas a explicarlo vos, no le sale bien. Vamos a escuchar ahora a ver, decime
vamos
vos,
a
Alicia.
Vamos a escuchar a Carlos Di Fulvio con Huella de Patria y Jinetes, la huella de Carlos Di Fulvio y Francisco Vera.
Vamos.
Por la huella de heroísmos precursores transitaron los jinetes de la muerte, despeñados en relámpagos y gritos con el aura luminosa de sus frentes. Galoparon las aristas de la gloria, embriagados por la patria amaneciente, dulce vino que fermenta por la sangre su vendimia prodigiosa de laureles. Y los potros, como nervios desgajados de la herencia de un honor sobreviviente, se sumaron fraternales a la empresa que acuñaba su linaje para siempre. Por la huella de la patria, galoparon los jinetes.
Una legión de plata, tierra y bramido,
regresa del coraje de los que han sido. Los sabores del freno son de heroísmo.
Y el cuerpo de la sangre de antiguo rito.
A la huella, huella argentina. Un badajo solemne de profecía. Redobla tus campanas, Jesús María. La huella, Jesús María. Va buscando la muerte como un oficio, los hollares ardiendo del potro herido
iluminan la noche de apuntendido.
A la huella, huella argentina. Los zarpazos del hierro y las griterías se te vuelven guitarras, Jesús María. A la huella, Jesús María.
Bueno, siguen elogiando a Di Fulvio, y yo tengo debilidad por Di Fulvio, y algo quiero decir. Di Fulvio se ocupó bastante de rastrear el ritmo de la chacarera en el norte de Córdoba, él es cordobés, después viajó por arriba, pero todo lo ha hecho bien, todo lo sigue haciendo bien, lo vi hace poquito tiempo en el Torcuato Tasso, él incluso dice que tiene unos problemas en la mano de artrosis que no le permite ir a fondo con la guitarra, guitarrista de primer nivel, pero como todo lo hace bien, quiero que pongas, por favor, Silvia, un fragmentito de esta zambita. A ver, dale.
Zambita del Alto Verde, esta es la zamba que escuchábamos, este fragmento de Zambita del Alto Verde, es de Atahualpa Yupanqui, la magnífica interpretación de don Carlos Tifus.
La deja, le gusta a Silvia. ¿Te gusta también a vos, sí? Claro, cómo no, ¿a quién no? ¿A quién no? La verdad, nos tomamos este recreíto, lastimando incluso, porque cortándolo por la mitad, nada más que para reforzar nuestra admiración por Di Fulvio y seguimos con la profesora María Inés Tato. Ay, Sandra, que estoy dije Silvia, disculpame. Ah, sí. con la profesora María Inés Tato hay un tema pendiente porque es Japón, pero también está la suerte del país más poblado del mundo, donde hubo una invasión japonesa, pero además hay una guerra civil, una guerra entre nacionalistas y comunistas.
Sí, entre Chiang Kai-shek y Mao, ¿no? Que después en el 49 va a terminar formalmente saldada esa guerra civil, pero que también, digamos, es como también sobre esa guerra civil se va a montar todo el conflicto entre los dos bloques finalmente.
Exactamente.
En el marco
porque
de la
vos
guerra.
Precisamente hablaba de los dos bloques y a mí se me había escapado el tema de China. Es un tema clave porque, bueno, estamos hablando del país más poblado del mundo, donde han tenido influencia todas las potencias importantes europeas hasta la Segunda Guerra. Había posesión ya vieja de Portugal, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Francia, de Alemania. Este aquí que, bueno, alguna importancia, evidentemente, China tenía. Sin embargo, se le escapa a Truman y a Gran Bretaña. En realidad, hay interpretaciones. Hay quienes dicen, María Inés, que hicieron lo posible, pero que se dieron cuenta que con el ejército de Chiang Kai-shek no iban ni para atrás, para adelante, y bueno, que no había otra alternativa porque meterse con China era mucho lío. ¿Vos cómo ves eso?
Sí, la cuestión es que ya en vísperas, bueno, en realidad casi simultáneamente a esta cuestión de mientras Estados Unidos está ocupándose, digamos, de Japón con Hiroshima y Nagasaki, la Unión Soviética está empezando a ocupar el territorio chino, Manchuria, que era parte de lo que había sido conflicto histórico con Japón, lo empieza a ocupar, si no me equivoco, el 8 de agosto, es decir, a pocos días después de Hiroshima, es decir, que está empezando a ver cómo se avizora el final de la guerra y cómo tiene que sentar su influencia sobre China, que de hecho es la que va a terminar imponiéndose, ¿no? Digamos, con el alineamiento que por lo menos hasta 1960 va a tener China con la Unión Soviética, que es, obviamente siguen rumbos.
Sí, nunca se llevaron bien del todo.
Exacto,
porque estamos hablando de China, ¿no? De cualquier cosa. Pero además, hay una cosa que, porque estamos hablando de la crueldad de los Estados Unidos. Antes, Japón hizo un desastre en cada lugar que ocupó. hay una matanza de Nankín donde de un saque matan a 200.000 civiles. Japón hizo un desastre en China y en Corea, por ejemplo.
Sí, no, son como ocupantes, tienen una política en ese sentido, por eso que no hay ni ángeles ni demonios en esta guerra, ambos bandos tienen efectivamente conductas muy similares.
Sandra, ¿tenemos mensaje de voz? ¿Sí? ¿Uno? Bueno, ahora vamos.
Perdón, para cerrar la idea, les habla nuevamente Franca de Palermo, y quiero significar esto. Sí, Estados Unidos, si tiene que poner, como les digo nuevamente la palabra, una carnada, lo hace, porque ellos están acostumbrados a engañar a sus propios conciudadanos, a su país, para decirle, nos ataca, vamos a la guerra, bueno, ustedes quédense acá, total, mueren por la patria. Y entonces eso lo hacen siempre. Así que no creo...
Buen día, Tilio. Buen día, la invitada. Muy buenos sus comentarios. La pasamos bien. Y sobre todo, a Tilio, la música que ha elegido para este sábado. Le agradecemos mucho acá en casa, que siempre lo escuchamos. Gaby de Lanús.
Gracias, muchas gracias. A mí también tenemos otro mensaje, Alicia.
Es de Ricardo de Almagro. Pide que se hable sobre qué dijeron el resto de los aliados sobre las bombas, que además, dice, no fue una, sino dos, un sinsentido.
Bueno, en eso coincidimos. Los aliados, obviamente, ahí están Gran Bretaña, concretamente, Gran Bretaña de aliado ahí. Y después hay países menores, Australia, nadie dice Canadá. Canadá, nadie abre la boca.
No, tiene consenso, digamos, este tipo de...
Hay una cosa que dice Franca que me parece acertado, que Estados Unidos hace una preparación de su opinión pública, y hay un ejemplo muy reciente, que es hay un ataque de Estados Unidos, una invasión a Irak en 2003. Estuvo durante 2 años Estados Unidos diciendo que Irak tenía armas de destrucción masiva. Esto significa o atómica o química. Después de la invasión, una delegación, una misión de Naciones Unidas de científicos comprobó que no había nada de destrucción masiva, ni Saddam Hussein no tenía ni una gomera atómica, nada. Es decir, Estados Unidos le mintió a la opinión pública norteamericana, pero la mundial, porque también esto se midió en la Argentina, y una buena parte en la Argentina nunca hemos tenido simpatía por Estados Unidos, pero sin embargo hubo una buena parte de la opinión pública argentina, porque también estuvo medido en todos lados esto, que creyó esta propaganda del dictador Saddam Hussein, capaz de utilizar bombas químicas y atómicas. Hoy Irak todavía sigue partido en tres. Tenemos un conflicto armado que cuya responsabilidad fundamental correspondió a los Estados Unidos. Esto, vos disculpame, tiene que ver con la verdad histórica,
sí,
¿no?
Sí, con la propaganda siempre como una avanzada de las acciones militares posteriores que se da ante Estados Unidos.
Lo que me gustaría, María Inés, en los minutos que quedan, que son 2 o 3, que vos hablabas de las consecuencias de la bomba, de las 2 bombas atómicas. A Japón, a la élite japonesa, le importa seguir siendo élite. Y entre otras cosas, lo que quieren que haya, que siga el emperador, y tenemos emperador todavía en Japón. ¿Cómo es ese asunto, esa secuencia?
Sí, es decir, como mencionábamos un poquito antes, entre las condiciones que pide Japón para mantenerse, para claudicar, digamos, para formalmente capitular, está la persistencia de la institución imperial, de la figura del emperador. Eso se va a mantener después de la capitulación, es decir, efectivamente se mantiene en el trono al emperador, pero ya se le quita todo poder, la idea de que su poder procede de Dios, la idea del origen divino del emperador. Es decir, se lo considera como un funcionario más, como podría ser un rey en Occidente o como puede ser un presidente en Occidente, ¿no? Es decir, pierde esa legitimidad de derecho divino, que era lo que en el fondo le interesaba, me parece, un poco más a la clase dirigente japonesa conservar, como forma de mantener la disciplina social.
Tenemos 2 mensajes sobre el final. A ver, vamos.
Y Jorge de la Plata, otra vez, gracias a Tilio, me conoces bien, sabes que no estoy con las especulaciones, quería saber si había pruebas sobre esos dichos, así que ya me lo contestaron, muchas gracias por eso. Quería preguntar sobre el aspecto científico, ¿quiénes fueron los científicos que trabajaron en la fabricación de la bomba? ¿Podrían dar algún espacio a ese aspecto de la cosa? Gracias por el programa, chao.
Chicos de Radio Nacional, soy Angélica. Realmente hay cosas que en esta vida no se olvidan. Lo de Nagasaki, lo de Hiroshima, sumado a la porquería de Hitler. Hay cosas que la gente se olvida. Son venganzas personales si las analizan. Uno por creerse el dueño de la universidad y los otros por cretinos asesinos. Asesinaron a civiles. Un beso.
Muchas gracias a los oyentes. Lo de los científicos te lo debemos, Jorge. Porque nos tenemos que ir. Muchas gracias, María Inés.
No, por favor, ha sido un placer.
Muchas gracias. Y por supuesto, como siempre, nos despide Alicia Cuazzolo con Carlos Di Fulvio, sí.
Exactamente. Domingo de Agua, Carlos Di Fulvio, su tema junto a Rodríguez Castillo.
Chau. Gracias, chau.
Vamos a arrimarle al fueguito dos o tres astillas más, mientras no escampe la lluvia, pa' que me dé a incomodar. Oígale al domingo de agua, buen domingo pa' un mensual. Sin caballo para la senda, ni prenda que visitar. Sin caballo para la senda, ni prenda que visitar. Diga que soy más o menos bueno pa' cimarronear y que ande en sillo el amante la tarde al tranco se va, la gente anda domingueando, peón, casero y capataz. Yo quedé con los perros chiflando pa' no pensar. Y yo quedé con los perros chiflando pa' no pensar. Y abre la tarde, capaz que dentro a soncear, capaz que ensille y me largo, medio sin rumbo por ahí, total, si vayan de vaya, el triste nunca ya pasa. ¿Con qué más vale que llueva? Me gusta.